Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Sipa. Ándate a la segura. Con Sipa, sí. Chile huevos, que no te falte huevo. Súmate a AFP Modelo y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo están, amigos? Iniciamos la edición AM de Deportes en Agricultura en esta jornada de día viernes, el primer viernes de septiembre, a 4 de septiembre del 2026, y tenemos mucha información. En la U, con ironía y molestia, Fernando Gago ya se cansó de las preguntas sobre la interna de la Universidad de Chile y la forma de hacer sus trabajos día a día, su método de entrenamiento. Además, confirmó la disponibilidad de Octavio Rivero. Por otro lado, la Casa de Estudios recibió el informe sobre el convenio de Azul Azul y apuntan a la necesidad de establecer un nuevo convenio, un nuevo contrato por constantes incumplimientos. Y en Colo Colo, el técnico Ortiz sorprende a el Tano, mueve las piezas de cara al duelo ante Huachipato y alinearía a Bocinha de titular, mientras que Iván Román y Alfonso Holguín reemplazarían a los lesionados Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Ya hay dudas en la Católica porque Daniel Garnero tendrá su última práctica de cara al duelo ante Everton, donde Clemente Montes y Justo Higiani son los que están con problemas físicos, mientras que las citaciones recupera a Fernando Zucchi y Cristian Cuevas. Y en el fútbol Inter se vuelven a ver las caras esta tarde. El Real Betis recibe al Real Madrid por la fecha 4 de la Liga y se reeditará el duelo entre Manuel Pellegrini y José Mourinho, que ayer se regalaron una pérgola completa en las conferencias de prensa. En la Premier, en tanto, el Ipswich de Marcelino Núñez recibe al Liverpool. Y en el tenis, escribe su mejor actuación en el US Open, porque Alejandro Tavilo avanzó por primera vez en su carrera a la tercera ronda del torneo estadounidense tras vencer en 4 sets al australiano Alexei Poprin. Tenemos harto material, ¿ah? ¿Eh? Comenzamos este viernes en Deportes en Agricultura junto a Cristian Caamaño.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Y lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales, desde 19.500 pesos más IVA diario.
Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar. Mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Bueno, lo lanzamos en esta edición de día viernes 4. No sé si era 5. 4. 4 de septiembre y con harto material y comenzando con una buena noticia porque un muy buen triunfo dio vuelta un partido complejo ante un jugador que tenía un ranking totalmente mentiroso como Alexei Poprin, porque está 130, pero es un tipo de nivel top 20 como lo estuvo en su momento el australiano. Y Alejandro Tavilo le ganó en 4 sets con parciales de 6-2, perdió el primero, ¿eh? Fue complicado, pero después se enchufó, estuvo sólido, ganó 2 tie breaks seguidos. Ahí mostró carácter, no le tembló la mano y en el tercero, o sea, y en el cuarto le pasó por encima y lo ganó por 6-2. Así que muy buen triunfo para Tavilo Cristian, que se mete por primera vez en la tercera ronda del US Open.
Sí, su mejor actuación en el último Grand Slam del año. No deja de ser destacado lo de Tavilo, porque el primer set era para preocuparse, no es que, como dices tú, Popirín sea un 130, pero recibir un 6-2 muy rápido, además en menos de 20 minutos, no hacía presagiar una noche o una tarde tranquila en este caso. Sin embargo, creo que fundamental el tiebreak del segundo set, porque le dio confianza, porque le permitió a él igualar las cifras, pero también entender que había que cambiar la estrategia. El segundo set que gana por tiebreak, el tercero en este caso lo mismo, y ya a partir de ahí ya Popirín tiró la toalla. Así como pudo haber sido el primer set un golpe knockout para Tavilo, y no lo fue para el australiano, seguramente ese tercer set, el segundo tiebreak que perdió, lo dejó groggy, y eso lo aprovechó muy bien Tavilo, que ahora tendrá una prueba de fuego mañana, seguramente en la cancha central. Será un escenario espectacular para el soñado, porque va a enfrentar a Alexander Zverev, el cabeza de serie número uno de este torneo, porque recordemos que no está Sinner, y Alcaraz, como estuvo mucho tiempo fuera, fue perdiendo lugares en el ranking, así que qué mejor que enfrentar al número uno del mundo. Algunos dirán, pucha, pero una rondita más, pero pocas veces en un Grand Slam enfrentas al cabeza de serie número uno, así que a disfrutar y ver qué pasa. O sea, alguna vez le ganó a Djokovic, Tavilo, 2 veces, ¿por qué no pensar que puede dar otro batacazo en su carrera y derrotar a Zverev?
Fíjate que le costó ayer a Zverev, jugó tarde, terminó tarde eso, enfrentó al francés Quentin Hiles, número 52 del ranking ATP, y lo exigió al máximo, ¿eh? Ganó el primer set 6-4 Zverev, pero en el segundo set ganó el francés 6-4, de ahí se fueron al tie break,
fíjate que ahí pasó en tie break, este tipo se cambió zapatilla. Ahí los comentaristas le llamó mucho la atención y empezó con unas molestias. Lo concreto es que tuvo que pelearla y ganó 7-3 el tie break del tercero, y luego fueron al cuarto y lo ganó 7-3 el tie break el francés. Exacto, o sea, tuvo que ir al quinto set y ahí impuso su jerarquía al número 2 del mundo y lo sacó 6-3. 4 horas y 33 minutos de partido.
Segundo partido que Zverev gana en 5 sets. Exacto. En la primera ronda se lo había
con un italiano
a Sonego, así que no digo, vamos, que viene mal, pero puede ser una señal, y el cansancio se empieza a acumular en Zverev. No, ya ha jugado casi 9 horas en 2 partidos, lo que no es menor. Claro, ambos partidos han sido en horario nocturno, horario estelar, es el número 1, se le acomoda, y seguramente el día sábado también va a ser en el horario estelar en el Arthur Ashe. Pero atención, en una de esas, ¿por qué no? David lo hace historia y le ganan un gran slam al número 1 del mundo. No sé si eso habrá ocurrido muchas veces en nuestro tenis. Tiene una linda oportunidad Davilo, en su mejor actuación, insistimos, más allá de que sea solamente tercera ronda en el US Open.
Eso entonces con
Alejandro. Una buena.
Oye, ¿qué pasa con Alcaraz?
Para... ¿Perdón? Está en tercera ronda, sí. Juega hoy día.
Con...
No sé.
Yo lo veo. Algo iba a decir.
Que no, porque esto es una buena señal para...
Copa Davis.
Para Copa Davis. Recordemos que Chile enfrenta a España el fin de semana, el 18 de septiembre. Pero lo importante además es que me asusta en Estados Unidos. Pues está dirigiendo él, es el entrenador del argentino Cerúndolo, que ayer ganó un partido increíble entre el alemán Struff, en 5 sets. Ahí con Masu en las tribunas, así que no lo pasa bien Cerúndolo ahí en Estados Unidos, porque le costó muchísimo, pero ahí ya Masu también está instalado en tercera ronda a la espera de lo que haga ahora el día sábado en la tercera ronda. Te
va a jugar contra el chino Hu hoy día.
Perfecto.
Yibin Hu.
Ah, pero ojo.
Este, 113 el ranking.
Este, a ver, deja. Ah, no, este es el, porque ¿cuándo fue? Antes de ayer le ganó a jodar un chino en 3 sets, pero le dio una paliza 6-2, 6-1, 6-1. Chino Hu a jodar, que es el número 10 del ranking del ATP, así que ahí la principal raqueta española que va a venir a Chile, porque no va a venir Alcaraz. Ojo, no viene con buenos antecedentes en este Grand Slam, ya se fue eliminado, así que por ahí lo pillamos volando bajo en la Copa Davis, que se ve muy, muy difícil.
Eso entonces con el tenis y la buena noticia.
A la 1 de la tarde, Alcaraz, tempranito, sí. Aunque se cierra el techo, sí. Se hace todo el tema de acondicionamiento.
Primer prime del día, el turno temprano del prime, después está el de la noche, obviamente con los mejores partidos ahí en la cancha central.
En la cancha central ponen en la noche a Sheldon, la estrella norteamericana, claro, porque juega, porque el otro día jugó a las 3 de la tarde en cancha despejada, ahora le ponen a él en la noche y a Alcaraz lo bajan. En algún momento el uno tiene que jugar en ese horario. Y posible, en una de esas, a lo mejor, que sería una buena noticia, que se juegue con mayor temperatura, porque como el desgaste que trae Zverev no es menor, pues ahí le podría ayudar a Tabilo. Eso se va a definir recién hoy día, eso a las 6 de la tarde se va a conocer la programación de mañana del duelo Tabilo-Zverev.
Oye, tenemos fecha del fútbol chileno que comienza hoy, fecha 22, con el partido entre Deportes
Concepción
y Audax Italiano a las 20:30 horas. El sábado, mañana, Everton Católica 17:30 y la U con Coquimbo a las 20 horas. El domingo, La Serena Ñublense 2:30, O'Higgins La Calera 14:45, Huachipato O'Higgins a las 5, Palestino Universidad de Concepción a las 19:30 horas. Lunes, Limache contra Cobresal. El día sábado entonces juegan las 12 universidades. Ya vamos a hablar el tema de la U, que está muy complejo. Ayer se entregó el informe jurídico para analizar el convenio que había pedido la prorrectora y la rectora de la universidad, y es lapidario en los incumplimientos. Y bueno, hubo una declaración de Azul Azul, una reacción también de varias autoridades de la Universidad de Chile. Se va a armar un consejo de distintos decanos en los cuales se va a estudiar, pero ya se anticipó, quieren pedir que se redacte nuevamente. O sea, que se haga un nuevo convenio, no están para nada conformes. Ya nos vamos a meter en profundidad en eso. Colo Colo va a estar jugando el domingo a las 17 horas ante Huachipato y se anuncia la posibilidad de que juegue Bocinha.
Sí, ayer entrenó con el equipo titular el Cabo Verdiano, así que hay chances. Hoy día debiese quedar ratificado esa situación. Ortiz no es de variar mucho cuando muestra las cartas durante la semana, es porque ese será el equipo titular o los titulares y los que están ahí cerca del Monumental aseguran que de ratificarse esa decisión hoy ya se podría estar en presencia del estreno en la Liga de Primera, porque recordemos que debutó por la Copa Chile ante Huachipato en el Esterroa el día domingo, así que bueno, hay mucha expectativa. Raro que decían una cancha media compleja, sí, como que está el estado del campo de juego,
claro, sí.
Pero la otra semana juega contra Concepción, no sé, la verdad que ahora si Bocinha va a empezar a jugar todos los partidos de aquí en adelante ya es una decisión más futbolística, pero si estaban buscando una oportunidad, bueno, indudablemente que hubiese sido mejor en el Monumental, pero ya está. Vamos a ver hoy día qué es lo que decide Fernando Ortiz. Habrá una conferencia de prensa, seguramente la primera pregunta va a tener que ver con el caso Bocinha y su titularidad ante Huachipato, así que le da un condimento extra al viaje de Colo Colo al sur el caso de que Bocinha sea el portero titular en la Liga de Primera allá en el Esterroa.
Están tocados Joaquín Sosa y Jonathan Villagra, además, entonces está la opción, por lo que entrenó hoy día, que jugara Alfonso Holguín, también Iván Román. De esta manera la formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato el domingo sería con Bocinha en el arco, Iván Román, Arturo Vidal y Alfonso Holguín. En la saga, Jason Rojas, Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa en el medio campo. Arriba, Lautaro Pastrán, mucho más suelto, Leandro Hernández y Maximiliano Romero en delantera. Colo Colo en su carrera ya para asegurar lo antes posible el título, con una ventaja más que cómoda y con la opción concreta. Decía ayer Camaño, sacaba las cuentas que por ahí por la fecha 25, 26 se podría coronar campeón.
Sí, es que todo depende, es que no sí. Se puede sacar, hacer futurología porque tú tienes que entender.
Pero si
que
se
no
mantiene solamente la tendencia.
Claro, es que la tendencia sí. Es que los escoltas van perdiendo, entonces puede darse en dos fechas más también, que sería la fecha 23. Si la U Católica no gana, empata los dos partidos y Colo Colo gana sus dos partidos, en la fecha 24 sería campeón. Entonces todo va a depender mucho de cómo se va a ir desarrollando esta fecha siguiente antes del receso, que recordemos se juega este fin de semana, después se juega el siguiente, el del 12 de septiembre, y luego se suspende el campeonato hasta el día 10 de octubre, es decir, un mes completo sin fútbol chileno, solamente se va a intercalar allí, recordemos, hay fecha FIFA, una larga fecha FIFA, inédita por lo demás, por la cantidad de tiempo que va a ocupar, vendrían los octavos de final y los cuartos de final de la Copa Chile, de hecho los octavos de final ya están programados para la semana del 23 de octubre y perdón, de septiembre, la ida a mitad de semana y el fin de semana el 27 de septiembre, la vuelta y después la semana siguiente los cuartos de final, así que para estar atentos, no perder el ritmo, va a haber Copa Chile durante el largo receso una vez más de la Liga Primera de Septiembre, algo inédito que en la definición del campeonato un mes. Se pare prácticamente un mes y claro, uno entiende, está la selección. Pero, pucha, si vas a estar suspendido el 18 de septiembre, por último juega el 22, el 16, pues antes del ármate una fecha, pero no podía estar tanto tiempo parado y que no te importe. ¿En qué liga normal está un mes parado? Salvo que sea mitad de temporada que está establecido, por ejemplo, en la Premier, después del año nuevo, hay dos fines de semana que se juega FA Cup, pero porque el calendario es tan apretado en Inglaterra que se juega el 25 de diciembre, se juega el 1 de enero, y eso hace que después se le dé cierto descanso a algunos futbolistas, pero acá en Chile es insólito. Si vienes de un receso larguísimo de la Liga Primera, de más de un mes en julio, y tienes otro receso de un mes, dos meses posteriores en septiembre.
A propósito de Copa Chile, la programación de estos partidos de ida, el martes a la martes 22 de septiembre, 18 horas, Puerto Montt contra Ñublense, a las 20:30 de ese martes 22, Cobreloa Coquimbo, mismo horario para Audax Colo-Colo. El miércoles 23, 18 horas, Curicó contra Deportes Concepción. 20:30 de ese miércoles 23, La Calera contra La Católica. Mismo horario para Iquique con Deportes Antofagasta. Y el jueves 24, 18 horas, O'Higgins, Santa Cruz. Y 20:30, Everton contra la U en Sausalito. Ahí están las idas entonces de estos duelos de la Copa Chile. En Collahuasi potencia en el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPA, maestro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Y aprovecha los precios inimitables de Mita Renta Car. Arrienda desde 28,000 pesos diarios en Mita.cl o a nuestro call center más 56 22 360 8666. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Y la Universidad San Sebastián lidera la formación en salud por medio de sus 4 centros de simulación clínica y su centro de simulación avanzada Link USS, tecnología de clase mundial para el entrenamiento de estudiantes y profesionales. Conoce más en uss.cl. Y Chile Express por WhatsApp, sí, por WhatsApp. Con Chile Express, sin aplicaciones ni registros. Adelanta tus envíos recibiendo, escribiendo al más 5698-442-1177 y entrega en nuestras sucursales o drop off. Y siente el rugido. Para jugar con las mejores cuotas, entra a la plataforma oficial de Coolbet en Chile, apuestacoolbet.com. Y ahí tu cuenta, tu saldo y jugadas están 100% seguras. Ingresa con tus datos de siempre y sigue ganando junto al oso. Apuestacoolbet.com. Pausa.
Pausa.
Y nos metemos a la vuelta con todo en Acción Vergonzosa, Azul Azul y la Universidad de Chile.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oiga, maestro, ¿es verdad que a usted le dicen pintura Crisink?
¿Y por qué, cabrón?
Porque sirve para todo y todo lo deja bien, po.
Sí, po, los techos y muros me quedan como nuevos. Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10,000 pesos en primera y gana un free bet de 2,000 pesos. Hazlo hasta 2 veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6,300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Ok, bueno, ayer la Universidad de Chile, la Casa de Estudios, informó sobre la recepción del informe jurídico que le había solicitado a abogados importantes para estudiar el cumplimiento o no de todos los acuerdos y obligaciones que tenía Azul Azul, la concesionaria, en el contrato de concesión que se firmó. Lo concreto, que tal como ya lo había anticipado la rectora, había una serie de incumplimientos que tenían muy preocupados a las autoridades de la Universidad de Chile, insisto, de la Casa de Estudio. Bueno, ayer el informe muestra que hay conclusiones categóricas, leo textual, además se aludió al término de incumplimiento doloso, o sea, esto premeditado, entre el contrato y las obligaciones que tiene la concesionaria con la Casa de Estudios. Esto es lo que dijo Dorotea López, la rectora.
No, ya es prorectora.
O sea, la prorectora.
Hemos recibido el informe estratégico del profesor Andrés Hanna, que revisa el convenio entre la Universidad de Chile y Azul Azul que firmáramos en 2008. Actualmente estamos analizando y consultando sobre sus alcances. Sin embargo, sus conclusiones son categóricas. Reafirmamos nuestra posición sobre la necesidad de establecer un nuevo convenio que asegure la protección del nombre, los símbolos y los valores de la universidad. Hemos constituido un consejo consultivo compuesto por los decanos de las facultades de Derecho, de Economía y Negocios y la decana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Asimismo, hemos nombrado un coordinador ejecutivo, el profesor Ricardo Gamboa, entendiendo que las decisiones de la Universidad de Chile se toman de manera colegiada y que toda la comunidad universitaria está comprometida con el resguardo de sus valores y principios. Queremos honrar la historia del club de fútbol, con la cual se identifican millones de hinchas en nuestros países.
A ver, indudablemente que la declaración suena fuerte. Sí, cuando hablas de incumplimiento, cuando hablas de revisión, cuando hablas de constituir un consejo con figuras pro de la universidad, pareciera ser que te van a caer las penas del infierno, pero esto no significa absolutamente nada. En el papel, hasta ahora, de ahí a que venga una situación mucho más profunda, va a pasar tiempo, porque más allá de que ayer hubo una junta accionista y donde, ojo, hay una situación bastante particular, porque una jueza estableció que todos los familiares de los directivos del grupo Sartor son quienes van a tener que liquidar el 63%. Ellos son los que van a tomar la decisión en lugar de Pedro Pablo Larraín, de todo lo de Michael Clark. Entonces cambia un poquito la figura hoy en día con respecto a la venta de ese 63% de las acciones, porque eso sí tiene que ocurrir, porque evidentemente Sartor tiene una deuda, pero no va a ser el liquidador, específicamente Eduardo Godoy. Incluso estos familiares podrían pedir la remoción del liquidador, que está hoy día viendo todo este tema de la venta del paquete accionario que está en propiedad del grupo Sartor. Entonces, eso por un lado. Después, el tema de la Casa de Estudios, evidentemente ellos han declarado y lo insistió la prorectora, que desde Azul Azul se han negado a reunirse, que le han le han pateado permanentemente la reunión, donde en la casa de estudio aseguran le van a cantar las cosas claritas. Pero, ¿y si le han pateado la reunión? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a seguir esperando portazos, no, negativas? Desde Azul Azul dicen que ellos están siempre disponibles. Entonces, sí, ¿quién miente acá? ¿Miente la prorectora o miente Azul Azul?
No, habló Aldo Marín ayer, uno de los directores, que han habido problemas de agenda.
Ah, me imagino, están súper ocupados, pues sí.
Y porque la presidenta Cecilia Pérez, que no ha dicho nada de todo esto...
dice que siempre están dispuestas.
Pues, y está de viaje. No, a mí lo que me da estupor, risa, es que la presidenta dice, nosotros tenemos un mandato.
Claro.
Pero dime, que Cecilia Pérez nos explique...
¿Quién la mandató?
Sí, ¿quién la mandató? Los votos de los accionistas, no, pues si no tiene esto en una elección popular. Claro, no es que los accionistas minoritarios, que el pueblo azul quiere que sea.
Se eligieron entre accionistas.
¿La mandató la Universidad de Chile? ¿La Casa de Estudios? Para nada, vemos que todo lo contrario. Entonces, ¿quién la mandó? Perdón, sacó de su bolsillo dinero, que es una opción, y se compró acciones para ser la presidenta del club. Tampoco. ¿Quién la mandató entonces?
No, ella ha sido clara con respecto a
¿quién
a
la mandató?
Mike, es que ella dice que responde a Michael Clark, a su amigo. Pero exacto, finalmente después le fue soltando la mano, ya no se refería a Michael Clark, ya hablaba de un mandato casi celestial.
Exacto, por eso. Pero es que mi pregunta es concreta. ¿Quién la mandató? No,
la idea era que se transparentara en la Junta de Accionistas.
¿Quién la mandató?
Ella no lo
Michael
quiere,
Clark.
Ella no lo
pero
quiere.
Obvio, pero sí.
No, pero es que a lo mejor no fue Michael Clark.
Bueno,
ha sido Victoriano Cerda.
Pero es que peor todavía.
Por eso.
Da lo mismo.
Por
sí,
eso
el tema es que la mandató.
Es que ella no va a reconocer ahora.
La mandató el poder de accionistas o de la propiedad detrás de esas acciones real, Peche, Cerda, etcétera, o Michael Clark, que hoy día están totalmente cuestionados. Tanto así que uno a esta hora nos puede estar escuchando, ¿dónde?
En la cárcel.
Exacto. Entonces, cuando ella dice, tenemos un mandato, ¿quién te mandató?
Claro.
Ya no, sea Peche, Sartor...
Claro, eso lo hemos explicado.
Entonces, claro, compadre...
El tema es que acá ellos están en el poder y se creen impunes ante todo, ante las acusaciones. Ellos van a estar hasta el final. Uno pensaría que después de todo lo que se ha ido conociendo, de todas las situaciones irregulares, que la casa de estudio te está diciendo, tu casa de estudio, la que tú, director de Azul Azul, abrazas casi como tu familia, te está diciendo de todos los incumplimientos, y te da lo mismo lo que te diga tu casa de estudio, porque quieres aferrarte a la entrada gratis, al palco, a la piocha, al gorrito, al buzo, a sacarte foto con los jugadores, a irte en el bus. Todo eso te está diciendo tu casa de estudio, porque después te llenas la boca diciendo que la casa es bello, que representa los valores, que somos diferentes. Bueno, ellos te están diciendo que estás ahí incumpliendo una serie de situaciones. Entonces, eso es lo que a la gente de verdad le llama poderosamente la atención, que a todos allá adentro les dé exactamente lo mismo. Ayer la prorectora, de acuerdo al informe, establecía que se va a acabar esto de solo dos directores por parte de la Universidad de Chile, que no puede existir una situación donde las dos voces de la casa de estudio en un directorio de 11 personas no tengan ninguna injerencia ni ningún poder de decisión. Por lo tanto, ya ahí podría existir un cambio importante de cara al futuro, no solo ahora, sino que de cara al futuro, al nuevo comprador encontrarse con un escenario distinto. Y después, el tema de... esto que mencionas tú, de un incumplimiento doloso, o sea, directamente incumplimientos hechos a propósito con el fin de aprovecharse de todo tipo de situaciones del contrato a favor de Azul Azul, de los dueños de ese paquete accionario. ¿Qué es lo que dice Roberto Nahum, por ejemplo, un director puesto por Sartor, importante profesor de la Universidad de Chile? ¿Cómo él se presta para todo esto? Tu casa de estudio te está diciendo que tus directores, tus correligionarios allá adentro del directorio puestos por Sartor son los que han incumplido. No Héctor Humérez ni Andrés Weintraub. No los que estaban anteriormente por el grupo Chapira. Sino que específicamente quienes han estado ahí puestos por el grupo Sartor. Tú eres uno de ellos, Roberto Nahum. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? ¿Tiene que venir un terremoto, compadre, que se venga abajo la casa de estudio para que hagan desaparecer este informe y de alguna manera empezar de cero? Pero de verdad a mí, yo me cuesta creer que ellos se sigan paseando por el Estadio Nacional como si no pasara nada, como si todo esto que le está diciendo la Casa de Estudio fuese más que nada una advertencia al profesor del colegio. Oye, a la próxima le puedes hacer un control de estas pruebas que te hacían sorpresa en el colegio para pa medir cuál es tu capacidad de administración del club. Lamentablemente así está la U, no solo en la cancha, sino que también fuera de ella, con toda esta situación de ayer en la red social X, un ex director de Azul Azul que respondía a la familia Chapira, José Joaquín Lazo, establecía toda esta dualidad la U Huachipato, luego de toda esta sanción de Javier Correa. Qué bueno que empiecen a salir voces distintas a las de Juan Pablo Pavés dentro del mundo de Azul Azul, ambos exdirectores ya, ninguno de los dos está en la mesa, pero que dan fe de lo que ocurre adentro. Pero tú anda a decirle eso a los actuales directores. No, ¿cómo se te ocurre que nosotros vamos a estar actuando en favor de Huachipato? Esa es una situación que realmente tampoco nadie se atreve a esclarecer dentro del directorio, cómo actúan en favor de Huachipato permanentemente.
La U en lo deportivo juega con Coquimbo este sábado. Y habló Fernando Gago, el técnico, en conferencia de prensa, y se refirió ya la disponibilidad. Ha sido un año horrible para Octavio Rivero, que va a ser citado, podría ser citado ante los Piratas.
Octavio está muy bien, está tranquilo, está trabajando muy bien. Obviamente que veremos cuándo va a ser el mejor momento para que esté. Y comparto 100% que es un jugador que nosotros nos va a dar algo, porque estaba planeado desde este momento, desde que llegó al club. Entonces, cuando yo también analizo el plantel, creo que es un refuerzo, porque este es un jugador que todavía no lo pude entrenar.
Qué añito de Rivero. Sí. Lo que costó que llegara a la U.
Y... No, y lo que costó el dinero.
Sí.
Más de $900,000 fue más de un año, porque la dirigencia era lo que hizo el año pasado, pidieron $1,300,000, lograron bajar este año en $900,000. Claro, su cuota goleadora no había bajado, se mantenía muy alto en Barcelona de Ecuador, y cuando llega la U apenas llega a jugar tres fechas y tiene que parar. Se atrasó todo el proceso porque no se sabía si necesitaba o no intervención. Terminaron operándolo a fines de abril, primeros días de mayo. Imagínate, recién primeros días de septiembre está disponible un jugador que a esta altura la gente de la U pensaba que ya tendría entre 8 y 10 goles, lo mismo que Lucero, y sin embargo entre Lucero y Rivero apenas un gol. O sea, ese es el aporte que tienen entre ambos delanteros extranjeros esta temporada, lo cual a la U evidentemente la tiene a 16 puntos Colo Colo, entre otras razones, justamente porque el aporte, los dos principales refuerzos este año, se reduce en la Liga de Primera a apenas un gol.
Fíjate que en las últimas semanas, después del lío en el Superclásico por la supuesta discusión entre Charles Aránguiz y Gago, han comenzado a aparecer algunas especulaciones, sobre todo en medios partidistas, de que habría cierta molestia a los jugadores por el estilo de trabajo en los entrenamientos de Gago, que se hace muy poco fútbol, etcétera, etcétera. Ayer le preguntaron por esto y se tostó, obviamente, el entrenador argentino, y esto es lo que dijo.
Espectacular, tiene una relación magnífica con los chicos, un diálogo constante, los entrenamientos son muy buenos. La información, de dónde sale y cómo la dicen, no tengo que por qué estar aclarando a cada rato cosas. Fútbol se hace todos los días.
Pero sin los titulares que van a ir en
pie. ¿Es para ustedes o para el equipo? ¿La quieren saber ustedes, la formación? Entonces hay un montón de cosas donde se busca y se quiere decir, o se busca el conflicto. Hace 2 semanas atrás entrenaba de la misma manera. Hace 5 años, 6 años que soy entrenador, entreno de la misma manera. Tuve 8 años, 7 años en Europa, entrenaron de la misma manera. Entonces, a ver, buscar el conflicto, buscar algo sobre una derrota es muy fácil. Yo tengo las cosas muy claras. Entrenamos todos los días, hacemos partidos de fútbol todos los días.
A ver, yo quiero aquí poner un punto, porque es bastante interesante lo que plantea Gago y lo que se ha planteado en la U después de la derrota fundamentalmente con Colo Colo. Esto de que surgió la información directamente que Gago no hacía fútbol 11 contra 11 en la semana, y que eso a muchos periodistas y reporteros casi que eso fue un sacrilegio, porque finalmente eso es despreciar el entrenamiento de fútbol, el hacer un al menos 30 minutos 11 contra 11 para probar un equipo titular, bueno, queda claro. Y yo siempre invito a la gente a ver estos streaming de los equipos europeos, de los principales equipos que hay, del PSG, vean del Tottenham, del Arsenal, del City, vean cómo trabajan los entrenadores top del mundo y varios entrenadores del fútbol chileno, sino en Argentina, en Uruguay, en Perú. Esto de hacer fútbol 11 con 11 es obsoleto, eso quedó en el siglo pasado. Bielsa, Sampaoli,
se hace fútbol el jueves, ¿te acordás que
decía? Claro, exacto. O sea, vamos a conocer los 11 porque mañana hace fútbol el entrenador. Eso es de la época de los 90, de los 80, cuando tú podías incluso entrar a los entrenamientos y ver cómodamente sentado el 11 que iba a parar el técnico del equipo. Hoy día se simulan situaciones de juego, se ensaya presión en bloques de determinada cantidad de jugadores, cómo presionar 5 contra 4, la presión y la contrapresión, cómo salir de presiones, pero todo eso en espacio reducido, mucho más intenso que un fútbol 11 contra 11. Entonces, preguntarle a un entrenador, sea Gago, sea Ortiz, sea Garnero, que no hace fútbol y que eso tiene molesto a los jugadores. Los jugadores están molestos no porque Gago entrene de esta manera. Los jugadores están molestos porque la forma de manejar el grupo de Gago no les acomoda. No les gusta quizás que tenga ciertas reacciones frente a errores. Quizás tiene una distancia o marca una distancia con algunos futbolistas distinta con otros. Bueno, todo eso va minando muchas veces la relación. Sobre todo cuando los resultados no son buenos, que en este caso. Pero decir que no entrena fútbol, o que un futbolista puede llegar a decirle a un periodista, no, mira, en realidad no entrena fútbol, no hace nada, es que te la están tirando chueca, porque esos mismos jugadores pasaron por Europa, esos mismos jugadores saben cómo trabajar. Pregúntenle a Berizzo si alguna vez hizo 11 contra 11, por ejemplo, a Bielsa o a Sampaoli. ¿Qué es lo que más destacaba los jugadores de Bielsa o Sampaoli? Que eran entrenamientos cortos, de 45 minutos, pero una exigencia brutal. Bueno, eso es lo que intenta hacer Gago. Que después no le resulte, eso es otra cosa. Que no les dé la herramienta a los jugadores, eso es otra cosa. Pero no entrenar 11 contra 11 no afecta en lo más mínimo. Los sparring, por ejemplo, cuando lo hizo famoso Bielsa y después hacía la misma secuencia Sampaoli, muchos otros entrenadores, los sparring simulaban ser los rivales y al mismo tiempo enseñaban a sus propios futbolistas, a sus propios compañeros más adultos, cómo realizar los entrenamientos. Pero en ningún momento se efectuaba un partido de 11 con 11 con los sparring. Los sparring generalmente trabajaban como si fuesen los delanteros rivales, los defensores rivales, estaban preparados para hacer situaciones de defensa y ataque. Pero, insisto con esto, creo que hay que ir un poquito más allá en el análisis y mirar qué es lo que se hace en el fútbol mundial. Y no quedarnos con lo que me dijeron, con que, mira, en realidad a lo mejor, como no hace 11 contra 11, sus entrenamientos no son futbolísticos. Yo creo que ahí hay que ir un poquito, un paso hacia adelante, hay que prepararse, hay que mirar, hay que leer y saber cómo trabajan los equipos en el mundo. Ojalá llegaran muchísimos más técnicos que estén arriba del caballo, como se dice. Jamás en Argentina se le discutió a Gago, oiga, usted no hace 11 contra 11, aun cuando los resultados eran buenos o malos. Eso a mí me... Ayer cuando vi el debate dije, chuta, quizás nos estamos quedando muy, muy atrás y el mensaje que estamos entregando no para la gente no es el correcto. Pero tú te imaginas cuando nosotros éramos reporteros preguntarle a Sampaoli y a Bielsa, oiga, usted no hace 11 contra 11, entonces no hace fútbol. Los jugadores están un poco molestos porque no hace fútbol, cuando los jugadores lo que más agradecían era eso, entrenamientos cortos, pero intenso, de una intensidad, claro, brutal, en espacio reducido, cosa que después llegaba al partido y las situaciones que se te presentaban en el entrenamiento ocurrieron en la cancha. Eso es distinto a un 11 contra 11 donde los jugadores que están en defensa pasan 30 minutos mirando el partido porque el equipo suplente no cruza la mitad de la cancha.
Oye, eso con la U que enfrenta a Coquimbo. Y en el fútbol internacional hoy hay Liga Española, comenzó ayer, y se enfrenta...
Ayer no comenzó, ese es un partido adelantado.
Ah, era adelantado,
porque los dos
un 0-0 malísimo,
claro,
sí.
Pasa que los dos equipos Celta juegan Europa League, sí. la semana del 15 de octubre, ya. Y esa semana que solamente se juega Europa League y Conference, está programada una fecha mitad de semana. Ya. Y justo coincidían ellos dos. Ya. Entonces se adelantó para...
Empata ayer. Cero, malísimo.
Claro, hoy día arranca la fecha.
Exacto.
La 3. La cuatro.
Ya. Lo que pasa es que el tercer partido para los equipos que suspendieron...
Se completaron.
Entonces la cuarta. Bueno, la cosa es que el Betis a las 3 de la tarde hoy en la Cartuja recibe a el Real Madrid, que viene muy encendido en este regreso de Mourinho, un Mourinho más maduro, más tranquilo.
Con más raciocinio.
Exacto. Y bueno, lo concreto es que otra vez se repite el duelo Pellegrini-Mourinho, que tiene mucha historia. Recordemos que Mourinho ninguneó a Pellegrini cuando llegó al Madrid a reemplazarlo. Y dijo, si a mí me va mal en el Real Madrid, no me voy a ir al Málaga. Me voy a ir a un equipo grande. Exacto, como diciendo este otro. Bueno, se han cruzado, ya están limadas asperezas. Fueron rivales en el fútbol inglés.
Mourinho fue clave para que Pellegrini ganara su primer título.
Pellegrini fue campeón con Mourinho en el Chelsea y fue clave porque en las últimas fechas el Chelsea le ganó al Liverpool, que tenía la ventaja, y eso permitió el zarpazo del City. Ese torneo se dio algo extraordinario. El City fue líder solo 6 fechas del campeonato, pero la importante
al comienzo y al final, la última,
y terminó siendo campeón. Bueno, ayer le preguntan a Mourinho en conferencia de prensa por esta rivalidad. Y esto es lo que dijo el técnico portugués del Real Madrid.
No reprocho nunca nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Esta es mi filosofía. Pero obviamente que en el pasado, y un pasado tan, tan largo en el fútbol, obviamente que hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace, y que después al final, mira, te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado. Y yo por eso no reprocho, pero obviamente que con él... Yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido que no me orgullo. Después, y ahora seguramente él, si nos escucha, se vaya a reír. Le he pagado bien porque el campeonato que él ha ganado en la Premier con el Manchester City, lo he regalado yo. Porque a 2 partidos del final, si el Liverpool empata con el Chelsea, el Liverpool es campeón. Nosotros hemos ganado y él ha sido campeón. He pagado bien.
Obviamente bromea, pero me encanta porque él podría decir, no, ya fue y no pasa nada. Loco. Pero el tipo dice, uno a veces dice cosas, piensa, tiene actitudes que parecen muy estúpidas, muy idiotas. O sea, una madurez distinta, reconocerle en el resto de la conferencia, lo elogió, dijo que era un técnico extraordinario, que serio.
Como persona, más que como entrenador, que una gran persona.
Y contó la anécdota del duelo Betis-Roma. Yo estuve en ese partido en Roma.
No. Es un Betis-Roma, un amistoso.
Ah, exacto. Yo estuve en el 3-1 del Betis-Roma.
Que es el 2021, que se queda con 4 jugadores.
¿Verdad? De pretemporada.
Claro. Y ahí dice que Benítez le dijo a sus jugadores, bajen el ritmo, no me interesa ya.
Hacerle 8.
Claro. Y que ganó 5-2 ese partido amistoso, sí. Pero le ponen el 8-8.
Verdad.
Se le olvidó el resultado. Y dice, un amistoso de pretemporada, un árbitro que era muy amigo del Betis, parece. Sí. Ahora, fíjate que son 17 partidos entre ellos. Son 8 victorias para Mourinho, 4 para Pellegrini y 5 empates. Pero, hay un detalle. Los primeros partidos, que era Real Madrid y un Málaga desastroso. Porque
igual le ganó
Málaga. No, pero es que las primeras 2 temporadas, 7-0 y 4-0.
Sí.
Gana Mourinho. Claro, Pellegrini estaba reconstruyendo el Málaga, él llegó a mitad de temporada. Y al tercero o cuarto partido, 7-0.
Sí.
Así que la diferencia fue en ese momento que se establece. Después muy parejo, porque City, Chelsea, Betis, Roma son equipos del mismo calibre.
Escuchemos a Pellegrini sobre esta rivalidad con Mourinho.
Con José Mourinho llevamos muchos años, hemos tenido muchísimos enfrentamientos deportivos dentro del campo de juego, un momento de unas declaraciones hace mucho tiempo que para mí no tiene ninguna trascendencia, cada uno puede decir lo que tenga gana. Yo estaba muy contento estar en Málaga, fue una de las mejores decisiones además que he tomado en mi carrera, así que no tengo ningún tipo de enfrentamiento con él, más quizás la prensa intentó buscar un enfrentamiento, nos hemos topado muchísimas veces, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Tengo una muy buena opinión de él como técnico y lo veo mucho más maduro todavía como técnico ahora que quizás algunos años atrás, así que yo creo que ahora tiene más raciocinio de lo que dice.
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy día a las 3 de la tarde. Saludos para cerrar.
Un saludo para Claudio, que siempre nos escribe. Un saludo para Patricio Arco. Dice, Mourinho cambió cuando vio su serie. Javier Obreque, un saludo grande ahí en Concepción para su hijo Clemente también. un abrazo gigante a Cristian Marilao, saludo a Talca, a Cristian, a José y Alfonso, sus hijos, un saludo a José Francisco allá en Nueva York, a César Mejía, un saludo gigante, a Felipe Moreno también, un saludo a su hija Cosita, que va camino a la universidad, ya está grande para decirle Cosita, pues hombre. José Luis Palomino y Alejandro García, ahí que saluda a Santiago, a Camila y a Martina, van camino al Colegio San Ignacio de Machalía, ya en Rancagua, así que un saludo grande para todos. Nos reencontramos el fin de semana en las transmisiones. Mañana Católica y la U también, las dos. Y el domingo Colo Colo con Huachipato en el Sur.
Nos vemos, que estén muy bien. Lindo fin de semana.
Chao, chao.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Sipa. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo. Chile Huevos, que no te falte huevo. ¿Qué esperas para cambiarte a FP Modelo y ser parte de la FP con más afiliados? Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Producción Martino Yanedel. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.